Hola, qué bueno tenerte en otro episodio de Por Amor al Arte. No, no, te lo digo otra vez, volvió a pasar. No ajustes tu pantalla, no estamos en los 80, en el 87, 85. Es con mis hombreras y mi vestido de Preloved de Abigail Vargas, que estoy vintage hoy. Esto es una joya, me estoy vestida como mi mamá y me encanta. Como mi mamá y cuando yo me acordaba de ella en los 80. Así que gracias a Abigail Vargas y a Preloved por mi vestuario de hoy, que estoy súper, súper vintage. Y por supuesto a Carlos Muñoz, también gracias a Prendelas, un negocio de velas maravilloso, y aquí a mi casita GW5. Mira, si tú quieres hacer un podcast, este es el lugar. Alguna idea que tengas que quieras desarrollar, audio, video, este es el lugar, GW5. Y hoy estoy feliz, estoy bien contenta porque estoy en compañía de un gran artista con una carrera internacional maravillosa, de aquí, boricua, es un rubio de hojas azules, boricua. Tan bello, Eddie Noel Rodríguez, quien tiene una carrera de más de 14 años en Jíbaro, Puerto Rico, una compañía tan importante para la cultura de nuestro país y que ha tenido la oportunidad de viajar y trabajar en Nueva York, en Broadway, y nos va a hablar de todos esos proyectos extraordinarios que ha estado haciendo, porque es posible que los puertorriqueños hagamos cosas maravillosas, y ese es el caso de Eddie Noel. Bienvenido.
Gracias por la invitación, estaba loco por llegar. Estaba loco por estar aquí.
Mira, nos tocó por fin, porque hemos estado...
Sí.
Lo hemos hablado diantre desde hace meses.
Desde que empezaste el podcast y empezaste a sacar los primeros, que yo, esa era como mi manera de relajarme en el tren. Y yo dije, espérate, cuando yo vaya a Puerto Rico, yo tengo que ir para allá. Así
Ay,
que de estar aquí.
De yo feliz, sí. feliz de tenerte. Has tenido una carrera tan bonita, Eddie Noel, de Puerto Rico para el mundo.
De Vega Baja a Puerto Rico para el mundo.
De Vega Baja tú eres. Mira, que quizás mucha gente dice, pero como que lo he visto, pero como que no sé, si yo escuché que había alguien que de Broadway que hizo el musical, pero vamos a saber entonces, vamos a saber quién es Eddie Noel, vamos a aprovechar este espacio para conocer más detalles de ti, dónde estudiaste. Tú estudiaste en Sagrado Corazón.
Exacto, estudié en Sagrado Corazón, mi bachillerato fue en telecomunicaciones. Y básicamente el minor mío fue en teatro y una de mis profesoras fue Magaly Carrasquillo.
Ay,
que la adoro
bella.
Y me abrió las puertas y la mente en muchos aspectos. Pero sí, ahí fue que empecé lo de radio, cine y televisión, pero ya yo estaba trabajando en lo que era teatro musical aquí en Puerto Rico, específicamente con Jíbaro de Puerto Rico.
Que tú empezaste bien, nenito.
Yo empecé, siempre digo esto, yo empecé en Jíbaro de Puerto Rico cuando tenía casi 15 años, de 14 a 15 años, diciendo que tenía 16, porque básicamente me obligaron a mentir para poder entrar a la compañía.
¡No!
Que si hablas con Aitita Encarnación y Eric González, que son los que trabajan en la compañía y los compañeros, pues te cuentan la historia, porque siempre pasa que me preguntaron, bueno, pasó que me preguntaron, ¿te vas a graduar de cuarto año? Y yo como que, de noveno. Y fue como que, pero ven acá. Y yo, long story short, la persona que me estaba llevando allá, que Amner Resto, que en paz descanse, básicamente era mi maestro de escuela intermedia, y él pues me llevaba a la compañía. Y pues él fue como que me dijo, mira, no puedes estar. Y yo como que, parte de mí era como que, ay, no sé, pero nada. Gracias a Jíbaro de Puerto Rico, después de que pasó todo eso, he tenido la oportunidad de viajar el mundo. Y es
bueno, y con ellos empezaste, exacto. Tú viajaste más de 7 países.
¿A
qué lugares fuiste?
España, Rumanía, Serbia, México, Grecia, y fue representando nuestra cultura, nuestro folclore, y ver cómo nuestra música, que lo estamos viendo hoy pues con Bad Bunny, que lo está llevando a un nivel internacional, nosotros que lo estábamos también llevando a un nivel internacional en ese momento,
claro,
en los festivales, ver cómo la respuesta de la gente. Y ver que conectaban de la misma manera o a veces mucho más que nosotros mismos que nacemos con esa música.
Eso, tú sabes que eso que estás hablando es tan importante. Jíbaro Puerto Rico ha hecho una labor extraordinaria.
Y continúa.
Exacto. Y continúa y cada vez crece más el espacio que tienen, las escuelas que tienen. Exacto. Para seguir adiestrando, entrenando jóvenes. De verdad que hay que quitarse el sombrero con lo que han hecho, movilizando nuestra cultura, el folclore, dándolo a conocer y representándonos. Yo veo todavía a Edita que postea, mira, que estamos aquí, que estamos en este país, que estamos en este otro. Es tan importante. Yo no sé si la gente estará tan consciente de la labor que realiza caracteriza a esta compañía y cómo nos representa a los boricuas en el mundo.
Exacto, cómo nos representa y cómo el mundo aprecia nuestro folclore y nuestra música, que es tan diverso, pero a la misma vez tan específico. Es una cosa bien interesante. El hecho que muchas veces también pasa con los locales que, por ejemplo, la noche, el día de la puertorriqueñida en la escuela, y la nena va vestida de, va a bailar bomba y plena, pero está vestida de jíbara, que regularmente el jíbaro de los seises, los bailes de montaña, que es otra cosa. Tú sabes que son detallitos, la diferencia de lo que es la plena, la diferencia de lo que es la bomba, que debería ser algo básico para nosotros, pero a la misma vez es como que todavía, especialmente aquí, se confunde mucho.
Sí.
Es cuestión de seguir educándonos y apreciar lo que tenemos, porque es que nuestro folclore es tan rico en comparación a otros países que, vamos, no es para minimizar, pero el tener la oportunidad de ir a esos festivales de folclore y ver la reacción del público hacia el folclore de ellos y escuchar la música y escuchar, ver los bailes, lo que nosotros damos es una cosa, bueno, lo que es el Caribe y lo que es los latinos en general, es sumamente rico. Y no necesariamente porque yo sea latino, sino que ver a una persona de Europa disfrutándoselo igual o más que nosotros mismos, tú sabes que lo que tenemos es sumamente especial.
No, y como tú bien dices, sin quitarle el mérito que tenga a toda la labor que hace Bad Bunny, porque al ser un artista que ahora mismo llega a las masas mundiales de la manera en que llega, el que promueva nuestra cultura, pues, ¿verdad? Pues eso hay que agradecerlo.
Nada más por eso es digno de admirar. Porque
es digno de admirar, porque él podría no hacerlo, ¿verdad? Digno de admirar, pero entonces que sepamos apreciar que hay compañías que están haciendo eso mismo, lo verdad.
Y que llevan más de 45 años haciendo esa labor.
Exactamente,
tú sabes.
Y con unas limitaciones económicas increíbles. Inclusive obra de teatro. El otro día fui a ver una obra de Manuel Alonso, ¿verdad? Jíbara. Era una compilación, ¿verdad? De varias de sus obras. Y yo decía, pero está la casita, está el vestuario, todo lo que se está tratando de promocionar, ¿verdad? De lo que son nuestras raíces. Y eso lo estamos viendo en el teatro, lo estamos viendo en compañías como Jíbaro. Y bueno, y ahora pues Bad Bunny que lo está también promocionando. Y yo creo que es algo a lo que nosotros nos tenemos que acercar. Hablaste de los estilos. Si me puedes hablar un poquitín de los estilos que bailabas con Jíbaro.
Bueno, lo básico es lo que es seises, que son los bailes de montaña, que es donde está el cuatro puertorriqueño, la guitarra, que se incluyen mucho de nuestra música de folclore, pero se distinguen lo que son los bailes de montaña, lo que es el baile jíbaro, la pava, todo eso. También está pues lo que es la bomba puertorriqueña, que es lo que viene pues de África, y también está la bomba de Loíza, está la bomba de Santurce, que la bomba de Santurce es la de los hacendados, y la bomba de Santurce se baila distinto, es un poquito más arriba. La bomba de Loíza pues es más tiradita, es más para el piso, puedes, tienes opciones para mover mucho más. Y obviamente pues la plena puertorriqueña, que todo el mundo la conoce especialmente para las protestas y todo lo demás, y es porque es el periódico del pueblo, así fue que nació. Tú sabes, entonces viene de Ponce, déjame dar mucho detalle, porque después de momento los puristas me dicen, no, que se...
No, yo por lo menos fíjate.
Exacto. Pero por lo menos eso es lo básico, y pues Jíbaro pues se enfocaba en eso, y la mayoría de los shows era eso mismo, seises, bomba y plena, o también teníamos lo que es la salsa, porque también es parte de nuestro folclore. No sé si van a añadir el reggaetón en algún momento, porque también es parte de nuestro folclore, pero yo me imagino
ya es parte
en una estampa en la coreografía de reggaetón. Pero que a lo que vamos, Jíbaro está haciendo una labor increíble y de verdad que estoy sumamente orgulloso de haber sido parte de ella, y que retomando lo que estaba diciendo al principio, que Jíbaro hacía mucho teatro musical original.
Exacto.
Escrito por Edith Encarnación, dirigido por Eric en aquel momento también, dirigido por Joseph Aguayo, que en paz descanse, también trabaja mucho de nuestras producciones. Axel Cintrón también ha trabajado con nosotros y muchos más. Y pues con ellos fue que yo empecé, aparte de bailar, a actuar. So, ahí fue que nació desde los 15, 16 años, cuando empezó Barrio Arriba, Barrio Abajo, la primera vez que se hizo con Yasmín Lucet, Jonathan Duane. Y todo, Wandita Sáez, todo ese corillo. Y ahí fue que yo dije, espérate. Yo me acuerdo que entré a la sala de festivales para el primer ensayo que teníamos. Yo tenía como 15, 16 años. Y yo entro, o sea, que uno entra por el backstage y de momento uno vira hacia mano derecha y ve la sala y ve todos esos asientos rojos. A mí nunca se me olvida que a mí me dio un frío olímpico en el aspecto de que empecé a llorar. Era por la emoción. De que yo siempre estaba del otro lado cuando vamos a la gira y ver los shows y toda la cosa, pero estar en el escenario, ahí, ese fue como el bofetón que yo dije, yo quiero seguir haciendo esto.
¿Te gustó?
Sí,
¿te gustó la experiencia?
Sí, entonces los ensayos y todo lo demás. Y Bellas Artes ha sido básicamente mi casa. He tenido la oportunidad de estar en todas las salas, porque cumplí eso hace poquito. Estuve haciendo Matters of the Heart en la sala de Sinfónica,
ay,
que
sí,
nunca había presentado, sí, así que puedo, sí, decir que he estado en todas las salas, ahí sí que se me dio.
¡Qué, sí, maravilla, sí, qué maravilla, Eddie Noel! Entonces, después de haber estado 14 años en Jíbaro, ¿qué, uh-huh, te hace salir de la compañía y cómo inicias esta otra parte de tu carrera?
Claro, pues mira, fue bien difícil en aquel momento porque la decisión fue para María. Ya yo estaba en planes de poder irme a Nueva York y toda la cosa, porque pues siempre estaba la cuestión esa de Broadway que me llamaba, porque... aquí ya también en Puerto Rico había hecho Rent, el musical, para el 2009, uh-huh, que lo dirigió Miguel Rosa.
Godspell fue aquí también.
Godspell fue aquí.
O sea, la tuya, porque yo la vi.
Claro, pero, claro, claro.
En donde tú participaste.
¿También estuviste aquí en la versión en la que se hizo hace años?
No, pero yo la fui a ver.
Pero tenemos muchos compañeros que estuvieron en esa.
Sí.
Pero sí, que acá la trabajó Madeline Ortiz y Ulises Rodríguez la produjeron. Entonces, Axel Cintrón la dirigió. Sí. Entonces, ese proyecto fue bellísimo, fue en la sala de festivales también.
Hay esa piquiña de lo que es musical como tal, de añadir, porque en Ibar ustedes cantan.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, Airita fue la que me dijo, ponte a hacer esta nota, viene, ok, tú cantas, seguimos, así es, tú sabes, y gracias a Airita fue
siendo
que...
un nenito, o sea, eso, que ese, tu entrenamiento fue con los grandes.
Sí, 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 sí.
Y,
sí,
a,
sí,
y allí, sí, también en Jíbaro fue donde aprendiste, o tú venías antes ya con ese conocimiento, los tipos de baile y demás, o fue en Jíbaro tu escuela también,
pues
para todo eso.
Yo siempre digo que comencé bailando, porque yo estaba en cuanto a talent show en la high school,
okay,
¿me entiendes?
Okay,
ya, okay, yo comencé, okay, bailando, ya en Jíbaro, pues entonces ahí fue que vino ese despertar de lo que es la actuación y de lo que es el canto.
Ok.
Entonces, y ya después de ahí, cuando entré a la universidad, pues decidí por telecomunicaciones, porque ya sí estaba trabajando en lo que era el teatro profesional aquí en Puerto Rico.
Para tener otra...
Y yo dije, vamos a diversificarnos. Obviamente uno sigue educándose, tomando talleres, mm-hmm, pero por eso también todas mis electivas las tomé básicamente en teatro.
Ok. Que so yo un dije, minor en teatro.
Minor en teatro. Mm-hmm. Entonces, ya yo estaba trabajando en eso. Hice Rent, hice Las Aulas de las Locas, La Cage of All.
Esa fue aquí también.
Esa
sí le recuerdo.
Godspell Rent. De los originales aquí se hizo Bienvenido Don Goyito, que tuve,
sí,
la oportunidad de trabajar con Gladys Rodríguez.
Ah.
Y eso también fue una enseñanza de vida bien interesante en ese proceso, porque para ese tiempo, es algo que nunca se me olvida, porque su mamá falleció,
ay,
en ese proceso. Y ver a esa gran actriz, literalmente, sacarse sus lágrimas en el proceso, porque fue literalmente, su madre falleció 2 días antes del estreno.
Ay, Dios mío, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa?
Fue muy fuerte. Y aquí pues no tenemos understudy, aquí no tenemos nada, y obviamente es la señora Gladys Rodríguez.
Hay que seguir.
Que
lo
seguir.
Mismo le pasó a Marian Pavón.
Exacto, que nos ha pasado a muchos artistas.
Sí, sí,
y eso,
sí,
es algo que muchas veces no se habla y el público como que, no, los artistas, y a veces, y es como que, no. Nosotros sacrificamos tanto.
Todo.
Y vamos, nuestra decisión, porque somos medio masoquistas también.
Sí, pero en otros países lo que pasa, hay unos understudies, hay unas, o sea, para esas emergencias, aquí es
exacto,
como que...
Exacto, pues para mí, verla a ella, que recuerdo que Lonca le decía, mamá, te toca, y pues ella siempre está tejiendo algo así,
se levantaba, ella canaliza,
yo me acuerdo que ella se paraba detrás de la puerta, empezaba así a bailar un poquito, secándose las lágrimas, entraba... Y Gladys Rodríguez.
Dios mío.
La diva, la señora, la gran actriz. Y sí, para mí era como, wow, a esto es lo que me voy a enfrentar en algún momento también.
Qué escuela, ¿verdad?
Es una escuela increíble. Entonces, pues...
Yo trabajé contigo en Jíbaro, la obra de teatro...
Yo creo que bailé.
¿Verdad que sí?
Pero yo estaba pensando, yo he trabajado con Yamaris en alguna otra cosa.
Yo estaba pensando exactamente
lo
mismo.
Y yo creo que así como tal en una obra fuera de lo que tenga que ver con Jíbaro o algo así, yo creo que no.
Porque yo hice la obra Jíbaro,
sí,
y en una de las puestas de escena le añadieron, ¿verdad?, bailes y demás. Y recuerdo que la compañía,
sí,
Jíbaro,
sí, sí,
pues colaboró con nosotros. Pero no recuerdo si tú eras parte del grupo.
Se hizo varias veces, si mal no recuerdo.
Sí, se hizo varias veces.
Yo creo que yo bailé en una de ellas, de las primeras veces que se hizo. Okay. Porque
creo que ahí fue, creo, quizás estoy equivocada, si no, pues,
sí.
que te conocí.
Sí, sí, pero sí, hemos hecho muchas cosas aquí. Y pues para mí, yo siempre he dicho que fue mi escuela aquí, en Puerto Rico en general, el aprender de hacer mucho con poco,
uh-huh,
es algo que cuando yo me tocó dar ese brinco, fue ese bofetón de las uniones, que tú haces, que tú no haces, en qué te enfocas, en qué no te enfocas. Nosotros somos muy dados y querer ayudar, y de momento por tú querer ayudar te puedes meter en un problema porque sí. No te toca abrir la boca o ayudar en ese aspecto. Uh-huh. So, fue un choque cultural bien fuerte, especialmente cuando fue On Your Feet, que fue mi primera experiencia.
¿Eso es lo que te hace moverte allá o ya tú te estabas moviendo y te llegó la oportunidad? ¿Cómo se dio esa...?
Pues mira, yo tenía ya el interés de moverme, pero pasa el huracán María.
Ay, hijo.
Y entonces el huracán María, ahí fue que... Antes del huracán María, perdonando, yo tuve mi primera audición, actually, en Nueva York para el tour de On Your Feet.
Okay.
Y eso se dio gracias a Iván De Paz, que en ese momento estaba manejando a Héctor.
Sí.
Y él me... Yo lo conocí... Yo lo conocí a él
Iván
por
de
la
Paz,
esposa.
Iván De Paz, para aclararle
exacto,
al público,
sí.
No relacionista, un representante de manejador de artistas, sobre todo latinos, uh-huh, en Estados Unidos, uh-huh, y bueno, en Puerto Rico también.
Exacto.
Esposo de una gran actriz nuestra, que estoy loca también por entrevistar. Hija, a su vez, de una gran actriz nuestra. Sandra Rivera, la madre, sí. Sandrita, la hija, y de toda una familia de artistas, cineastas, etcétera, claro, y productores. Entonces, pues él trabaja mucho con latinos, uh-huh, y Héctor Rivera, que es artista plástico y también actor, otro que estoy loca por entrevistar, sí, que está ahora mismo trabajando en muchísimas series, películas, está viviendo en Los Ángeles y haciendo cosas, pero mira, son nuestros boricuas, sí, ¿verdad? Que están haciendo muchos trabajos importantes. Pues a ellos te estás refiriendo, que entonces él salía de la obra, ¿cierto?
Pues, Héctor estaba en Broadway, estaba haciéndolo en Broadway. Uh-huh. Pero todo eso se da, y digo este detalle porque para que tú veas cómo son las cosas y cómo conecta todo. Yo estaba en Viejo San Juan bailando con Magaly Carrasquillo en, ajá, una de estas fiestas que estábamos. Entonces ella me presenta a Sandrita.
Okay.
Y Magaly Carrasquillo en este nene que fue mi estudiante, taca, 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 taca. Y Sandrita parece que le dijo a Iván.
Oh,
y yo recibo un email, súper random, a su esposo, y recibo un email y me dice, mira, está el package de Emilio, el paquete de audición. Eran como 4 escenas y 3 canciones. Prepáralo en video a ver qué pasa. Y así fue.
¿Eso fue unos meses antes de María?
Eso fueron meses. Sí, 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 sí.
¿Y preparaste la audición para...?
Del año de María, 2017, correcto, sí.
¿Puedes hablar un poquito de ese musical de On Your Feet para el público que no sabe?
Sí, On Your Feet es el musical de la vida de Gloria y Emilio Estefan.
Uh-huh.
Entonces, pues, estuvo en Broadway y estaban buscando para hacer... estaban haciendo las audiciones para hacer el tour nacional.
Exactamente.
Y en ese momento, pues, me envían ese paquete, yo envío y resulta que tuvo un callback. Mi primer callback ever, y yo tenía que ir directamente a presentarme frente al director, que es Jerry Mitchell, que él ha dirigido Hairspray, Kinky Boots. Es una persona que al sol de hoy es interesante poder decir que si lo tengo que llamar, lo llamo para consultar cosas, y ha sido bonito esa experiencia.
Qué bueno.
Y me tocó hacer esa audición, y eso fue antes de María. En aquel momento no se me dio. Okay. Y me recuerdo que Iván me dijo, mira, buena y mala noticia. La mala noticia es que no se te dio en este momento, uh-huh, pero la buena es que diste muy buena impresión porque hablaron muy bien de ti.
Eso es fabuloso.
Que digo eso porque no es por dar pata ni nada, es que ese tipo de cosas es importante pensar para cualquier audición y para los jóvenes que nos ven, porque si no se te dio en ese momento, posiblemente en un futuro se te va a dar para ese mismo proyecto o para otro, porque la gente que te vio en ese room, que en aquel momento eran posiblemente como 7 personas, uh-huh, incluyendo el director, incluyendo el productor y bla, 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 te tienen en mente para algún otro proyecto.
Y es el caretazo que das. O sea, ese fue el que audicionó para vos. Oh, sí, esa fue buena audición, mira. Y van atando cabos.
Exacto, que aquí funciona mucho. Y uno dice, porque Puerto Rico es chiquito. Nueva York es un mundo y es gigantesco, pero funciona de la misma manera.
Sí.
Es dependiendo de la impresión que tú des y de cómo tú abres esa puerta y entras a ese cuarto de audición. Ya desde ahí te están evaluando.
Qué bien.
Y la energía que tú das.
Uh-huh.
Y obviamente, pues, el talento. Pero hoy día muchas veces se filtra también con quién puedo trabajar y con quién no. Tú puedes tener talento del mundo, pero si tu energía no me da para poder trabajar contigo, prefiero tener paz.
Seguro. Totalmente.
Exacto. Pues se me dio esa oportunidad. En aquel momento no se me dio. Yo dije, mira, pues tranquilo. ¿Qué pasa? Pasa María. Y pues un octubre 11, nunca se me olvida, que tuve que venir a San Juan para poder buscar señal y comprar el pasaje. Y yo dije, mira, voy a casa de mi prima en el Bronx a ver qué pasa. Ahí estuve viviendo en el mueble de la casa de mi prima. Con mis ahorritos que tenía, me fui para Nueva York.
¿Qué hacías? ¿Buscando cómo audicionar?
Pues para... en aquel momento la decisión era porque el hecho de que aquí se canceló todo, obviamente, por lo de la situación, sí. Y yo lo puedo entender.
Para estar en el sofá de tu casa acá, pues te fuiste.
Para ver opciones, porque no es el hecho, o sea, el hecho de yo irme no es como que, olvídate, porque yo nunca me he ido. Cuando tú vienes a ver, siempre voy y vengo, porque pandemia, estuve aquí, a cada rato no pasan ni 3 o 4 meses y vuelvo aquí porque tengo toda mi familia aquí.
Yo siempre te pregunto por eso, ¿dónde está? Porque cuando hemos hablado, porque es como, tú eres de estos artistas que estás en ambas plazas.
Claro, claro. Y que en parte pues sería lo ideal que fuese pues económicamente más seguro, pero a veces es muchas veces por la necesidad de tener que hacer cosas, ayudar a la familia. Ya uno también está en un punto que pues, tú sabes, los viejos llaman a uno, mira, va a hacer esto, lo otro... Mis sobrinos, verlos crecer a la distancia no es lo mismo que estar aquí y jugar con ellos.
Seguro.
Que, pues, esa es la parte a veces difícil, estar lejos. Pero, cuando llego allá, trabajé en esta tienda por departamento. Se me dio a la semana, conseguí trabajo. Nada de teatro, sino como para sobrevivir en Nueva York. Y entonces se acaba ese trabajo y de momento alguien del tour se va de On Your Feet. ¿Qué pasa? ¿Se acordaron del blanquito cachetón? Lo digo yo. Se acordaron. Entonces, pues yo
que había audicionado.
Que había audicionado.
Eso es tan importante.
Entonces casting me llama de nuevo. Vamos a verte. En aquel momento me pusieron hasta a bailar con Sergio Trujillo, que Sergio Trujillo es el coreógrafo de la pieza y actualmente es el coreógrafo de The Kiss of the Spider-Woman, que la película que viene ahora con J-Lo.
Con J-Lo.
Y entonces, recuerdo que era audición de salsa básica. A mí terminaron agarrándome para enseñar la combinación. Y yo dije, ¿pero qué está pasando? Pues nada, para mí fue pero como...
Imagínate tú después de tanta experiencia en Jíbaro, bailando todo eso.
Pero para que tú veas cómo se da, que a veces uno va a audiciones y uno se mete tanto en la cabeza y cuando tú llegas allí puede pasar lo que menos te imaginas. Que de momento el asistente me dice, tú eres boricua, ¿verdad? Tú bailas salsa, ven acá. Y de momento yo pasé de estar audicionando a enseñar la coreografía a los que también estaban audicionando. Y habíamos como 30 personas en ese cuarto.
¡Qué brutal!
Cortaron a la gente, terminamos siendo 6, 3 varones y 3 hembras. Entonces ahí yo dije, espérate, pero entonces ¿qué va a pasar aquí? Al otro día tuvimos el final callback con Jerry Mitchell.
Okay.
Y ahí se me dio. Y entonces 2 semanas esperando. Y yo desempleado en Nueva York, yo dije, ¿qué va a pasar?
Y los ahorros bajando.
Porque en Nueva York tú sales y se escupen 50 pesos mínimo, tú sabes.
Claro, es bien caro.
Y de momento yo recibo la llamada y me querían básicamente en 2 días ya dentro del tour. Y fue como, ¿what? Y eso fue ahí comenzó mi experiencia con On Your Feet.
Mío, Eddie, no,
fue de la noche a la mañana. Entonces ahí le dije a mi prima, gracias por todo. Nos seguimos moviendo. Así que... 1 año y medio con la compañía, termino, regreso a Nueva York.
O sea, que te mudaste, ¿ellos te mudan o como tú?
Al ser tour, literalmente yo vivo en hoteles.
Ah, bueno, claro, que sí. Es tour, discúlpame.
El tour, sí,
la gira. Pero, y ellos te dan, obviamente, van en...
Parte de ese proceso te tienen que pues dar...
Los alojamientos.
Alojamiento, okay. Te dan el per diem y obviamente pues lo que es el salario por el show. Y pues son los 8 shows a la semana, que muchas veces la gente no piensa que es... tú vas, haces 2 showcitos. No, tú haces un show martes, en el tour son 1 martes, 1 miércoles, 1 jueves, 1 viernes, 2 sábados, 2 domingos, para ellos desmontar todo, tú irte a descansar, al otro día, lunes, que es tu único día libre,
ay, Dios mío,
estás viajando para la próxima ciudad, ya sea en avión o en autobús.
Sí, que la gente se cree que hay un glamour brutal.
Exacto.
Pero ustedes están como obreros trabajando todos los días.
Y te mencioné de las funciones, pero durante el día, en esa semana, pues ya sea miércoles, jueves y viernes, si hay necesidad de ensayo, se ensaya durante el día antes de hacer la función en la noche.
Y los cambios cuando llegan a otro lugar para hacer los ajustes.
Especialmente, ¿cierto? Si viene gente nueva, porque hay veces que si alguien del elenco se va, hay que volver a reentrenar a alguien nuevo.
Okay.
Y que hace alguien nuevo no solamente hace lo que es su track, que el track es lo que es su personaje o lo que hace, sino que quizás esa persona tiene que cubrir 2 tracks o un principal. So, hay ensayos adicionales para eso. En el caso mío, cuando yo entré, yo tenía mi track, yo hacía lo mismo todas las noches, pero también cubría 3 personas más en caso de que pasara algo, que era Emilio Estefan, el papá de Gloria Estefan, y 2 DJs que eran personajes como que in and out, que son como unos DJs.
So, que tuviste que aprender todo eso en bailes, en canto y en actuación.
El bloqueo, todo. En las armonías, todo. Que para mí esa fue como el bofetón que yo dije, wow, mi mente puede hacer esto. Es estrésico y yo creo que por eso ya perdí el pelo. Pero a la misma vez fue ese reto de, wow, yo puedo hacer esto. y lo menos que pensaba que yo podría hacer esto. Y entonces, eso fue en On Your Feet.
¿Y eso es normal, que te hayan dado tantas oportunidades tan rápido?
Bueno,
o sea, el tener la oportunidad de hacer todos esos personajes, de entrenar para todos esos personajes.
Lo que pasa es que cuando te firman en el contrato, pues te dicen, mira, te audicionamos en esto, que eso es otro detalle también bien interesante, porque ellos me audicionaron siempre con el papel de Emilio, todo el paquete de Emilio, cuando en realidad lo que yo iba a hacer en el show eran muchos personajes cortos cubriendo los principales, que regularmente los principales pues tienen su acento, pero hay otro personaje que es un Jewish New Yorker, hay otro que es un American DJ, y en aquel momento, diablo, mi acento está un poquito más limpio ahora, pero en aquel momento no, o sea, mi acento estaba bien marcado. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a mi primer ensayo allá, el stage manager me dice, oh, so you actually have an accent.
Y yo estaba actuando, que tú le estabas actuando.
Porque siempre me audicionaron con Emilio. ¿Qué pasa? Al darse esa situación, y obviamente ya yo tenía contrato firmado, ya yo estoy con ustedes y qué sé yo, ellos me consiguieron una dialect coach, que era la que hacía de la abuela en el show. Entonces, pues le pagaban a ella para esas líneas que no podían tener acento, el American DJ o el judío y qué sé yo, pues trabajarlo con ella.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Mucho trabajo!
Es mucho trabajo, pero gracias a eso, pues me ayudó mucho a expandir mi mente y la capacidad de poder hacer.
Mejorando tu inglés, a seguir aprendiendo.
Exacto.
Entonces, esto de vivir en tour, que tú tuviste tu escuela de cierta forma, ¿verdad? Aunque era diferente, pero con Jíbaro, en el sentido de que estabas comprometido con una compañía, claro, que viajabas y demás. Claro. Ya en tour, mucho más intenso. Me imagino que si alguien se enfermaba, había understudy o ese tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, en ese aspecto, pues sí.
¿Te gustó la vida? O sea, ¿te gustó esa vida de tour?
Pues mira, esa primera experiencia con On Your Feet, sí, porque era la primera vez que tengo este salario fijo, que estoy viendo mundo. Teníamos oportunidad de actually poder ir a visitar las ciudades y hacer algo distinto.
Okay.
Porque teníamos bastante como que tiempo libre. Siendo un show grande, teníamos bastante tiempo para poder explorar.
Una mañana, una tarde aquí.
Exacto.
Una
a mí los coffee, yo soy cafetero, me encantaba ir a cualquier coffee shop local. Y para mí esa era la mejor manera para estudiar o para hacer algo distinto. Ya para el segundo tour, que fue Hadestown,
ese es otro proyecto.
Pues ahí el feeling es distinto. Así que ahí te lo dejo después, que podemos retomar esa pregunta.
Sí, que no siempre es cool,
Y también, pues, la edad, el cambiar de cama todo el tiempo. Yo llegué a un punto que yo viajaba con mi almohada, porque si no, pues el cuello. O sea, es otras cositas que el tour es enriquecedor, ahorras mucho, porque si no estás pagando renta en Nueva York o en cualquier lugar, pues ahorras bastante. Pero llega un momento en que te da ese homesick o esa cuestión de necesito anclarme. Necesito anclarme, necesito hacer ground. Y On Your Feet para mí fue chulería, porque en ese momento mi cabeza no estaba en eso. Mi cabeza estaba en la de vamos a trabajar, vamos a hacer dinero. El dinero que perdió por mucho tiempo, vamos a hacer lo más que podamos ahora. Y ya cuando pasa este otro proceso, que es Hadestown, después de la pandemia, que también yo estaba en Puerto Rico, vine para acá, o sea, pues ya ahí cambió.
Pues entonces, para ir en orden, en el caso tuyo, porque hay muchas cosas que pues, la gente no debe conocer, que yo misma no conozco de ti. Una vez terminas el tour de On Your Feet, ¿qué haces? ¿Eso se acabó?
Eso se acabó porque ya no estaba ni en Broadway. Porque muchas veces, si el show sigue en Broadway y se acaba el tour, pues uno puede hacer como que el brinco de una compañía a otra, que fue lo que me pasó con Hadestown. Pero On Your Feet se acabó. Yo regreso a Nueva York y estuve ahí pues casi un año. Y estaba trabajando en gimnasios, trabajando y audicionando y haciendo muchos readings de proyectos nuevos. Y entonces ahí es que la pandemia viene. Ahí fue el otro cantazo. Y yo me fui de Nueva York como 2 días antes del lockdown. Entonces, audicionando para Hadestown, yo audicioné para Hadestown antes de la pandemia y pasó algo parecido como con On Your Feet.
Eso.
Que en aquel primer momento no se me dio. Entonces, después de la pandemia, recibo otro email.
Ya.
Y ya para ese tiempo, pues todo era vía Zoom, no había nada presencial. Yo estaba en Puerto Rico y yo envié el paquete que ellos enviaron y a ellos les gustó. Vamos a hacer un callback por Zoom. Y da la casualidad que yo dije, yo quiero hacer este callback en Jíbaro. Y yo me acuerdo que yo pedí el espacio de los estudios de Jíbaro, setié mi cámara, setié la computadora y todo lo demás. Cuando ellos prenden, que es bien interesante porque la gente dice, ah, no, pero en persona es más nervioso, tú te pones más nervioso, en cámara debe ser más fácil.
No, se pone nervioso igual.
Se pone nervioso igual, entonces fue bien interesante.
No, y uno se pone perfeccionista. Y vuelve, borra, vuelve y lo hace, vuelve y puedes estar el día entero.
Digo, pero esos son los self-tapes.
Los self-tapes.
Pero cuando estás en Zoom, tú estás en vivo.
¡Ah! tú lo hiciste. Oh, es lo mismo de nervios. Sí,
eso,
sí, sí.
Pero eso es el callback. Sí, 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 eso sí, fue sí, el callback. Sí. Y de momento, yo estoy en Jíbaro, pongo la cámara, qué sé yo, y cuando está el asistente de casting me dice, bueno, te vamos a tener en este cuartito, que, o sea, que los Zoom tienen como que sus rooms. Sí. Te vamos a tener en este cuartito. Cuando entres, va a estar tal persona, que era la directora, la que se ganó el Tony por el show, la compositora, el arreglista y el casting. Y entonces es como que, y yo, ok, y lo sé porque me lo dicen en ese momento. Soy yo preparándome el paquete, qué sé yo. Cuando prenden las cámaras, ¡pum! Yo veo todas esas caras. Ya tú sabes que el corazón a mí se me fue, va. Pero a la misma vez fue interesante el proceso porque la directora me dice, ok, vas a hacer esta canción, porque Hades Town todo se canta. Nosotros vamos a apagar la cámara. Obviamente todo esto se está grabando. Vamos a apagar la cámara, pero nos vas a cantar a nosotros a la cámara. No busques afuera, no hagas arriba. Okay. Te quedas con nosotros. Y ese fue el proceso. Y fue como que... Y lo hice. La reacción fue súper buena. De que malas palabras in a good way. Like, yeah. Y I was like, cuando ellos prenden las cámaras, tú ves las reacciones, tú dices, ok, pues hice algo bueno. Y no se me olvida que estaba a Wilda, una de las que trabaja en Jíbaro de Puerto Rico. Yo terminé la audición. Tú respiras hondo. Yo fui a donde ella, yo me eché a llorar y yo le dije, mira.
De los nervios, imagínate.
Sí, porque era esos nervios y la emoción, pero a la misma vez había algo que decía, yo hice lo mejor que pude, la reacción fue bien buena, lo que pase, yo estoy súper contento.
Ajá.
Y a las 2 semanas, de nuevo, porque se tardan también, tú estás así con ese, con el culillo, como decimos nosotros. Y de momento, pues ahí me dijeron, mira, vamos a contratarte como swing. Eso es swing solamente cubriendo a uno de los principales. Y yo dije, pues vámonos para Nueva York. Y entonces ahí, en este caso, a diferencia de On Your Feet, la compañía era nueva. So, yo entré como cast original del tour de Hades Town en Estados Unidos.
Dios mío, eso es bien grande.
Que bien grande. Y fue medio la pandemia, que fuimos de los primeros shows que abrió durante la pandemia, que todos los ensayos en la mascarilla, cada 2 días la prueba de COVID. Tú sabes ese proceso.
¿Y de qué trata Hades Town?
Pues Hades Town es mitología griega y básicamente la historia de Hades, que es el dios del inframundo, uh-huh. y Persephone, que es su esposa, básicamente. Básicamente, Persephone es la diosa de los seasons, de las temporadas. Y ella 6 meses está con él y 6 meses está arriba. So, y es esta historia de amor de ellos dos como adultos, pero también está la historia de amor de los jóvenes, que es Orpheus y Eurídice. Que Orpheus es como el dios de la música, de la poesía. Y Eurídice es como una de las ninfas. Pero entonces, ellos se enamoran, pero entonces ella pues tiene hambre. Y él está escribiendo su música y de momento Hades la convence y le dice, yo te puedo dar todo lo que tú necesitas si te vas conmigo. Uh-huh. Él se lo lleva a ella. Entonces Orpheus decide ir a buscarla al inframundo. Entonces vemos ese journey, ese camino para poder salvarla y pues tener el amor de su vida. Pero sigue siendo una
que conozco... Fanáticos. ¿Sí?
Pero sabemos que es una tragedia.
Sí.
Y desde un principio, en la primera canción, el personaje de Hermes, que es el narrador de la historia, te lo está diciendo. Pero tú, viendo la pieza como humano, y nos pasa, tienes esa esperanza y ese hope de que todo va a salir bien.
Sí.
Cuando tú sabes que al final no va a salir bien. Pero siempre escuchar a la gente haciendo ese suspiro de ese final, que desde un principio tú sabes que esto va a acabar mal.
Pero igual.
Pero como reaccionan. La pieza y la música tiene ese don y ese. Sí, es ese don de que te hace sentir de que todo va a ser diferente.
Sí.
Ese show ha ido gente que lo han visto más de 70 veces, fanáticos.
Dios mío, sí, por eso te veces digo.
Que van. Y tú ves que es como que, ay, ojalá él no se virara, porque... spoiler alert, él se vira al final y por un arreglo que hace con Hades, pues ella se va de nuevo y la pierde por siempre. Eso es esa cuestión de que... Y es un show que yo mismo, digo, hice el tour por 2 años, tuve la oportunidad de cuando se acabó el tour... ir a Broadway porque me llamaron también.
Entonces
ahí hice mi debut en Broadway. Todavía no me canso.
¿Ese fue tu debut en Broadway?
En Broadway sí.
Sí, porque en Nueva York, On Your Feet fue en tour, pero en Broadway como tal fue con...
Que hay una diferencia que a veces aquí pues como que tenemos muchos artistas que dicen, ah, no, porque vino de Broadway, hizo Broadway, qué sé yo. Y mira, sí, las producciones de tour es como si fuese en Broadway. Muchos teatros regionales que se hacen allá... son calidades increíbles.
Sin duda.
Pero Broadway es literalmente estar en Times Square, en esas áreas, y estar haciendo una producción de Broadway. Entonces ahí es como que se celebra lo que es el Broadway debut.
Sí, sí.
No
sí.
Que minimiza lo que tú hiciste en un tour o lo que hiciste en un teatro regional, porque uh-huh. la calidad es muy buena también. Pero lo que es ese título, pues sí. Y automáticamente lo que es ese título es importante especialmente para audición, porque a veces tú puedes entrar a audiciones que solamente le dan la oportunidad a gente que está con el título de Broadway.
Okay.
No en un tour, no en un teatro regional.
Solo Broadway.
Y me di cuenta de eso porque después de lo de Broadway, entré a cuartos de audición que antes no se me permitía. O
y
no
ahora
me
sí, porque ya habías estado en Broadway.
Exacto.
Qué maravilla.
Son ese tipo de cositas que...
Pero la maravilla de hacer tour también es que hay ahí la oportunidad después, en todo caso, de hacer Broadway.
Claro.
De que entre a Broadway, como fue el caso
de... Sí, porque te brincan de una compañía a otra. Uh-huh. O pasa que, por ejemplo, un show como, digamos, Moulin Rouge, uh-huh. que actualmente Omar Nieves, que es otro boricua, que hizo Anastasia, estuvo haciendo el tour de Moulin Rouge, él está ahora en Broadway oficialmente.
¡Qué maravilla!
Y tú tienes la oportunidad de que, vamos, si eres un muy buen empleado, si cumples, como en cualquier trabajo, se te dan esas oportunidades y se te siguen abriendo puertas.
Didi estuvo en...
Didi, por ejemplo, estuvo en el tour y también estuvo en Broadway.
Y después estuvo en Broadway, seguro.
Que es importante siempre de cómo tú trabajes y tu ética de trabajo. O sea, es muy importante.
Sabemos, ¿verdad?, que el talento que tienes y que audicionaste... ¿Cuánto de suerte hay en el proceso?
Pues mira, yo tengo que decir que yo he sido bendecido en el aspecto de que lo que yo pensaba que era mi debilidad en aquel momento por lo del acento o por las inseguridades, para mí fue la herramienta para poder entrar y tener esas oportunidades. Porque Emilio pues tiene acento.
Uh-huh.
Chévere. Hades también es un show que es... para efectos gringos, tú sabes. Es como que se escribió con el American folk. La música es bella, pero es súper, súper de Estados Unidos, bien gringo. Pero entonces, una vez tuvimos ese one-on-one, ese uno-a-uno con la directora en el tour, con los understudies, uh-huh. para trabajar con ella los personajes de los principales.
Uh-huh.
Y ella, incluso tengo la grabación en algún lado, porque yo grababa todo ese proceso en los voice memos.
Qué cool.
Ella me dice, quítate de la mente que tienes acento, porque eso es una de las muchas razones por la cual estás aquí. Este personaje puede tener acento, este personaje puede bailar salsa, este personaje puede hacer lo que tú quieras después que tú cuentes la historia.
Uh-huh.
Y ese fue el bofetón que yo dije, ¿qué caramba yo hago pensando que estas cosas me debilitan? Esas inseguridades. Y yo dije, no, esas son tus fuertes. Y por eso muchas veces cuando hablo con estudiantes también les digo, mira, eso que tú piensas que es tu debilidad o piensas que está mal, eso es lo que quizás le llama la atención a la gente que está al frente tuyo viéndote.
Uh-huh.
Y en mi caso, como tú, si me preguntaste lo de suerte, mira, yo siento que se me dio en el momento indicado. Tenía que estar con la persona indicada y el camino de todo el mundo es bien distinto.
Te lo pregunto porque hay muchos jóvenes que están ahora más, porque hay fiebre de musicales. Y
que el talento aquí es increíble.
Increíble, sí. Increíble, de verdad. Y que se están desde high school ya, sí. Están preparándose
hay una cepa ahora
en el idioma. Y se saben las canciones, de canto, baile, todo eso. Pero hay muchos que piensan, ay, que en su país hay que tener suerte. Y por eso te pregunto cuánto de suerte realmente hay y cuánto de trabajo duro.
Pues mira, el trabajo duro y el sacrificio es parte del proceso.
Uh-huh.
Y el que no se arriesga no gana.
Uh-huh.
Yo considero que yo he arriesgado muchísimo también. Y ahora estoy en un proceso de que, vamos, seguimos arriesgándonos, pero también estoy dándole prioridad a otras cosas para el Eddie, no solo artista, sino el Eddie humano, también siga creciendo. Porque a veces ponemos al Eddie artista o seguimos poniendo el trabajo primero y nosotros como seres
nos echamos por un lado. Sí.
Entonces
sí.
Yo estoy en ese proceso ahora y es bien lindo. Y por eso el hecho de tocar base acá con la familia, tocar base en Puerto Rico, para mí es muy importante.
¿Cuándo terminó Hadestown?
Bueno, Hadestown sigue en Nueva York.
O sea, tu participación me refiero específicamente.
Pues es que es bien raro contestar esa pregunta porque yo estoy ahora mismo como un in and out, dentro y fuera, en la compañía de Broadway porque dependiendo de la necesidad, ellos me llaman para cubrir. Porque todo el mundo tiene su contrato.
Okay.
Y las veces que yo he estado ahí y cuando hice mi debut en Broadway es porque la primera vez fue que alguien se lastimó la rodilla y estuvo 3 meses fuera. Y es alguien que cubre dos de los principales, que es a Hades y a Hermes, el narrador y al dios del inframundo, más cubre todos los workers, que son ensembles, que son 5 personas. Que es otra cosa que no hablamos. Cuando yo entré al tuyo, tenía que cubrir a 5 cabezas.
Dios mío. Pero eso es normal.
Y a un principal.
Eso, y eso es común.
Es en Broadway sí, sí, porque en ese show como tal, acuérdate que sí tú puedes tener understudy y tienen swings que son quizás dos o tres personas fuera del escenario en todos los shows, pero todos los que están dentro del escenario, como ensembles, que en este caso son los workers, en el caso de Hadestown, todos cubren uno o dos principales.
Ok.
Que si uno un principal called out y no puede hacer el show esa noche, uno de los que está on stage todas las noches sube a hacer ese personaje y uno de los que está afuera entra a hacer ese personaje. Y esa persona que está afuera swing regularmente tiene que cubrir a todos los workers. Y quizás un principal o dos principales. Hadestown cubrirlo es bien difícil, no solamente por lo del bloqueo, sino que las armonías. Es un show que se canta completo. Y en mi caso, a veces yo estoy haciendo, cuando estaba como swing oficial y cubría a todos los workers, entrar a, este hace el tenor, este es el barítono, este es el bajo. Y a veces es tan diferente que tú creas esta estrategia en tu cabeza de que porque estoy aquí parado, tengo que cantar de esta manera. Por eso yo soy bien fiel creyente de que el ensayo es muy importante. Y hay gente que ya es como que, no, yo tengo que ensayar. Yo sí tengo que hacer este personaje. Y hace 8 meses que no lo hago porque me pasó una vez. Una vez yo en el tour, por ejemplo, yo terminaba y ya yo me iba. Al otro día yo dije, yo me voy, ya se acabó. Yo estoy contento. Mi cuerpo y mi alma necesitaba irse del show. Ya en ese, que esas son de las cosas que no hablamos ahorita, que podemos hablar también de que
sí, porque me comentaste que no fue la misma experiencia un tour que el otro.
Sí, porque Hadestown, la cantidad de ensayos era increíble. Porque es bien fuerte en el aspecto de que físicamente es muy fuerte y mucha gente no se quedaba por mucho tiempo.
Ok,
yo fui uno de los tres del caso original que se quedó hasta el final.
Exprimiendo la experiencia.
Exacto, porque valoramos eso. Sí, y somos personas que nos gusta trabajar.
Sí, y ahí agradecemos.
Y siento que a veces aguanté demasiado, porque ya físicamente, ya mi cuerpo, era cuando el cuerpo te habla. Y yo dije, pues yo tengo que ya irme. Y resulta que el cuerpo hablándome para irme, y ese día, el caso de Hermes, que es el narrador, él nunca dejaba de hacer el show. Él podía estar muriéndose. Y él es de esa cepa. Hay mucha gente de Broadway también que saben que tiene gente que les puede ayudar.
Y explotado.
Pero siguen. Yo siento que hay una cuestión como de ego también ahí. Pero hay una cepa, tú sabes, que se respeta. Pero a la misma vez es como que I'm here for you y también quiero la oportunidad, aparte de que esos chavitos extra. Tú no vas a perder dinero.
Sí, pero si
yo hago tu personaje, por lo menos un bomb, tú sabes, nos ayudamos de parte y parte. Y da la casualidad que el stage manager en aquel momento lo obligó a no hacer el show. Porque casi no tenía voz, casi no tenía... Mi maquillaje, todo estaba empacado porque yo me iba. Y terminé haciendo los dos shows de ese día, final, un personaje que yo no hacía desde hace 8 meses. Porque él no...
¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervio!
Y fue bien fuerte, pero fue al punto de que lo logré, lo hice. Y la company manager, que es la que trabaja los contratos, me dice, mira, te puedes quedar una semana más ahora como stand-by. Stand-by, a diferencia de un swing... Standby solamente cubre los principales.
Ok.
Y yo estoy en el escenario, yo estoy en backstage, y si uno de los principales decide no hacer el show, pues entonces me toca subir a mí a hacerlo.
Ok, pero que uno ahí en la expectativa.
Sí.
Y todos los días estudiando, por si acaso te toca.
En mi caso, como todo, ¿sabes? Siempre escuchamos la música. Sí. Y yo soy una persona que yo soy de repetición. Y yo empezaba a básicamente cantar el show completo.
Y ahora mismo que estás, porque dices que todavía estás en...
Sí, hace poquito antes de venir para acá estuve 3 semanas porque alguien estuvo mal. Incluso me dijeron para quedarme hasta el 21 de febrero, pero tenía compromiso aquí en Puerto Rico y yo quería venir. Y entonces ahí viene la parte en la que te dije de que me estoy poniendo de nuevo como prioridad otras cosas antes del trabajo.
Oh, okay.
Sé que perdí dinero, sé que perdí muchas... O sea, no la oportunidad, porque ellos valoran lo que yo hago. Y todavía hace 2 días me llamaron, ¿cuándo tú vuelves? De quién sabe si cuando regrese me llaman, porque también es así de un día para otro. Pero me puse en prioridad porque yo necesitaba venir a Puerto Rico. Yo quería venir
raíces,
a Puerto Rico.
Tocar tus raíces.
Y es lo mejor que ha pasado porque, pues, veo mi familia, estoy aquí contigo en la entrevista. hice el guisito, tú sabes. Y ahora regreso, pues, más refortalecido, con más energía para este semestre que, pues, ahora empieza el frito y a ver qué pasa.
A nivel mental también.
Y a nivel mental y emocional, que eso es otra cosa que mucha gente no habla y Broadway podrá tener esa parte glamorosa y chévere. Pero volvemos a los sacrificios que uno hace. Tú tienes que buscar la manera de crear ese balance de seguir conectado contigo mismo y no ser solamente parte del sistema.
Uh-huh.
Que es bien interesante porque Hadestown lo que habla es eso. Los workers son parte de, son básicamente los esclavos de Hades y que...
Interesante, que paralelismo, ¿no?
Pues a mí en el tour, por ejemplo, llega un momento, hay un momento del show que los workers como que nos liberamos. Es como esta cuestión de que estamos viendo la luz. A mí nunca se me olvida en una de las funciones que yo estaba llorando. No, yo no estaba actuando. Yo tenía mucho dolor. Yo tenía mucho dolor de la espalda emocionalmente. Y me acuerdo que una de las actrices que está en ese momento, ella me miró, ella me dio un abrazo. Oh. Porque era, en ese momento se permitía. Pero me dio un abrazo y como que y yo la veía llorando. Que vamos, para el momento funciona, porque ese momento es bien emotivo. Pero yo estaba dolido.
Pero mira, qué interesante esto que estás diciendo. No es la primera vez que escucho que Broadway no es lo que creemos. Y no te quiero poner en una posición incómoda porque sé que continúas con lazos allá y que probablemente regreses a hacer cosas, ¿verdad?
Yo no tengo filtro. O sea, yo lo que tú quieras preguntarme porque es bien importante que esos temas se hablen. Siempre eso, que porque, se haga con respeto, claro.
¿Sabes que creamos... hay como que se dice, como que creamos...
Idolatramos o...
Idealizamos. Esa es la palabra correcto. Que estaba buscando. Idealizamos todo en la vida. Uh-huh. Todo lo que es llegar a Hollywood. Exacto. Lo que es llegar a... Y es más de lo que se habla que de lo que implica realmente hacerlo o estar allí. Entonces vemos actores de Hollywood, por ejemplo, que no quieren regresar nunca más. Que le dan las gracias a otras plataformas, hasta Netflix, vamos. Exacto. O que crean sus propias compañías y hacen cosas independientes y se sienten felices. Uh-huh. Y entonces tú que estuviste en Broadway y que me cuentas todo esto, ¿qué hay de Broadway que realmente puede ser peligroso, que no te llame, que no te guste o que te haya sorprendido de forma negativa?
Sigue siendo un sistema que te... No sé si la palabra esclaviza, pero básicamente te sometes a lo que es el sistema. Tú firmas un contrato, es como cualquier trabajo. Y sí, tiene sus cosas buenas. Tiene su salario, tiene todo lo demás. Y
suficiente como para vivir bien
si
en
tú
Nueva
supieras,
York.
Si tú supieras que se queda básicamente... Si estás como ensemble, si estás como ¿cómo se dice?
Parte, del, parte del coro, de parte del colectivo. Del coro.
Pues sí, es el mínimo. Es bien raro que negocien contigo pagarte algo más del mínimo. Que el mínimo, si hablamos de número, tú vienes a ver como que aquí en Puerto Rico, pues calla, yo quisiera. Sí, pero...
Es el mínimo en Nueva York.
El mínimo en Nueva York. Y cuando te quitan los taxes... Se te va básicamente casi la mitad del cheque.
Uh-huh.
Sí, y eso es en Nueva York. Cuando estás en el tour, te quitan taxes. Perdóname.
No, perdón, discúlpame. Que viven en apartamentos modestos y de una manera, ¿verdad? Modesta precisamente por lo que estás hablando.
Exacto.
Y te interrumpí, ¿me ibas a decir algo más?
Sí, sí, que en los tours, por ejemplo, te sacan taxes de lo que es Nueva York, porque esa es tu base, más el estado donde tú estés. Que eso es otra cosa que tampoco la gente lo habla.
Espérate.
Tú sabes que económicamente hay mucho, te sacan de todos lados y cuando tú vienes a ver el cheque final es como dices, ok, vamos a seguir bregando. So, por eso también cuando tú vienes a ver el poder hacer el personaje principal, aunque sea una o dos funciones, o tener un contrato principal también automáticamente cambia porque pueden subir 1,000 o 2,000 pesos de ese cheque que a veces hace menos que lo que yo estoy haciendo, pero pues, pero ahí, yo sé que está la cuestión jerárquica y yo la entiendo, pero hay shows y cosas que a veces debería todo el mundo medirse por la misma vara.
Uh-huh. La cuestión del compañerismo, ¿es de mucha competencia o en tu experiencia es de fraternidad?
Pues mira, On Your Feet para mí, como éramos todos latinos, había algo bien especial que no se sentía esa cuestión de competencia o esa... Ni lo del ego, porque estábamos todos disfrutando, de verdad, estábamos pasándolas bien en el escenario.
Qué bueno.
Y Hadestown, el grupo es bueno, pero entonces ahí donde tienes el choque cultural.
De no se confraterniza igual.
No, porque ahí es trabajo. O sea, allí yo voy, hago mi show, no espero que vamos a irnos para el restaurancito en Santurce a comer, lo que sé yo. No, allí tú vas, yo llego, que es otra cosa, es media hora. Por la unión, yo puedo llegar media hora antes del show, hago mi show y me voy. Tú sabes. Okay. En mi caso, yo en el tour, si estaba de ensemble, yo llegaba a la media hora antes.
Si no es como aquí dos horas, porque ya lo hacen claro. tanto.
Si me toca un principal, pues ahí yo llego, me gusta llegar una hora, hora y media por calentar y porque ya es otra dinámica y es otra mentalidad que tienes que estar like, más conectado. Pero allá lo que es trabajo, se convierte en eso. Y también depende, en mi caso, cómo me afecta la cuestión de la temporada. Por ejemplo, ahora que viene el frío. Para mí, no, así es fuerte.
¿Y la soledad? Se habla mucho de la soledad en...
Sí, porque allá es grandísimo, pero entonces a la misma vez de cómo tú creas tu comunidad. Porque incluso allá hay muchos boricuas, pero entonces si está, muchos en Brooklyn, muchos que es en Washington Heights. Yo estoy viviendo en Washington Heights ahora mismito.
Okay.
Y poco a poco yo me he encargado de crear esa comunidad, ya sea de lo local, de los puertorriqueños, o de la comunidad latina o de los mismos gringos, que a veces tenemos muchas cosas en común, uh-huh, y es constantemente conseguir esa comunidad y estar disponible, porque también nosotros como actores tenemos un horario bien distinto a la gente que tiene un trabajo regular.
Sí, totalmente.
Que a veces no lo entienden. Entonces, mantener esa conexión es medio complicado. Hoy tenemos llamada, tenemos FaceTime, pero pues no es lo mismo. Entonces, en Nueva York, buscar la manera de hacer cosas que te ayuden como parte de tu terapia. Por ejemplo, en mi caso, me encanta ir a ver a cada parque, ir a caminar. Pero entonces, cuando viene el frío, pues a veces no es que no se pueda, pero a veces es como que te limitas más.
Sí, seguro. O sea, seguro.
Que para mí lo ideal sería que yo pudiese trabajar acá, estar alejarme del frío y entonces ir a Nueva York. Porque el verano en Nueva York, como dice la canción, de verdad que tiene su encanto.
Sí, lo tiene.
Tiene su encanto
tiene,
y es una chulería. Pero es como tú lo manejes. Es como, uh-huh, tú lo manejes, como todo en la vida.
¿Hay alguien que tú quieres mucho que me respondió a mi llamada y dije, mira, me gustaría hacerle una pregunta a este joven talentoso? Y aquí está la preguntita para ti.
Ay, qué fuerte.
Ay, Raúl. Saludos, Yamari La Torre y Eddie Noel. Aquí estoy en la Escuelita Cultural de Jíbaro de Puerto Rico, donde tú empezaste con tus 16 años de edad. Y con Jíbaro de Puerto Rico, me acuerdo que te llevé a México a representar a Puerto Rico en escenario internacional. Ahora te encuentras en otro escenario internacional, en teatro musical. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando estás en un ballet folclórico representando a Puerto Rico y luego como un artista puertorriqueño en otros escenarios? ¿Qué tú sientes cuando bailas y cantas y actúas por Puerto Rico?
Qué lindo. Por Puerto Rico.
Porque tú me haces llorar ahora, chica.
¡Ay, Dios mío! ¡Uf! Ay. Raúl de la Paz.
Raúl de la Paz.
Ay, Dios mío, yo lo conozco desde igual, desde que yo tenía 14, 15 años, que hicimos algo ahí para Guapa. Él no le gusta mencionarlo. ¿Cómo que eso? Ese tema lo hablamos cuando yo lo siente ahí y lo entrevisté. Un gran coreógrafo, bailarín, promotor de nuestra cultura, uh-huh, perteneció. No sé si todavía a Jíbaro.
Sí.
Él es todavía...
Los pilares allí en Jíbaro de Puerto
Rico.
Los
pilares, claro. De hecho, estaba ahí en la escuelita. Y pero que también él ha tenido su propia gestión, su propio, uh-huh, movimiento.
No, su compromiso es increíble.
Por la cultura y su propio grupo también. Uh-huh. Él ha trabajado mucho con distintas... ay, Dios mío, iniciativas culturales, uh-huh, del país. Entonces, me pareció que era la persona que te tenía que...
Ay, hacer. Raulito, te quiero, papi, te quiero. Gracias por eso. Raúl es una persona sumamente especial porque también fue de esas primeras personas que me dio la oportunidad y creyó en mí y vio más allá de lo que yo veía en mí mismo también.
¿Por qué te emociona?
Porque son personas especiales. O sea, Raúl es una persona que me dio crecer. Es una persona que me vio crecer, literalmente, que a veces siento que me conocen más que mi propia familia. Mm. Porque son mi familia, Jíbaro. O sea, son 15 años de mi vida, especialmente en un proceso en que yo estaba desarrollándome como ser humano. ¡Qué fuerte!
Sí, es que era bien.
No, todo el corillo. O sea, Raúl, Aidita, Eric, todo el mundo. Entonces, contestando tu pregunta, vamos a componernos ahora. Yo siempre pienso a lo que voy a lo mismo cuando esa primera vez que fui a Bellas Artes. Uh-huh. Y siempre pensar, obviamente con Puerto Rico en el corazón y siempre con mucho orgullo como latino, pensar en esa primera vez que pisé el escenario para sentir esa emoción en vez de sentir como que, ah, otro día más en el trabajo. Y es bien difícil cuando tú haces 8 shows a la semana, se convierte mecánico.
Que es parte de lo que hablábamos ahorita, de las cosas no muy chéveres.
Exacto. Y que muchas veces lo ves en show de Broadway también. Que ves la cuestión mecánica de todo el mundo en el show y no hay emoción. A veces no se siente, tú no conectas igual.
Yo lo he visto.
Entonces,
sí.
Especialmente
el teatrero. Esta obra estuvo bien perfecta, pero no me llegó nada.
Especialmente muchos shows que pasan muchos años y no cambian a la gente. Hay veces que tú... ves el cansancio. Y en mi caso, sí, hay días que yo estoy cansado, pero yo siento que estoy extremadamente cansado y no puedo dar lo que yo necesito. Sí, uno hace el sacrificio, pero también estoy en un punto de que volvemos a lo mismo, darme prioridad. Y hoy día, pues, parte de la unión allá, pues, te protege y tener un understudy y, pues, tú sabes manejar la situación. Pero siempre que me paro el escenario, pensar en esa primera vez para darle la energía a la gente que pagó, darle esa energía que se merece, uh-huh, también. Obviamente, siempre con orgullo. Que desde esa vez en México o de cualquier pueblito o plaza de Puerto Rico, es lo mismo mantener esa energía, hacerlo en cualquier teatro o escenario internacional. Es importante mantener ese orgullo, porque la gente lo ve, la gente lo siente y ve esa pasión.
Sí, no, y hablaste de que necesitabas regresar y demás. Eso habla mucho también de ese interés de no perder tu raíz, de no perder quién tú eres, de volver otra vez a la base. Sí, y eso es algo que los seres humanos tenemos que hacer constantemente.
Yo estoy sumamente orgulloso y lo digo donde voy. La gente quizás se jalta. Bueno, mira, o sea, se jalta el boricua. Y yo, sí, porque parezco blanquito, porque me pasa mucho allá. Me dicen, pero es que tú no pareces boricua. Y yo, eso es racista, that's racist. Sí. Porque me pasa, porque automáticamente cambia la dinámica para mucha gente, porque me ven de, como que estoy como white passing, como paso como por blanquito, y de momento te tratan de una manera, y de momento cuando escuchan el acento o me ven
hablando
español.
Pero es complicado, como tú dices, mi hermana es rubia, de ojos azules, sí. Aquí, yo estoy en mi casa, la look latino. y vive en California, entonces cuando ella habla, es que dice, ¡ah!
Exacto.
¿Pero dónde eres tú?
Sí.
En momento creen que es californiana, sí. Full, con el cuerpito y todo, hasta que habla y dice, ahí hay un acento, espérate. Sí, y dice, pues no es tan fácil tampoco.
No.
Seguimos siendo latinos y como raros por ser blancos, o sea, de piel.
Estás en una constante búsqueda de dónde tú fiteas. ¿Dónde encajas? Uh-huh. Y a veces allá eso me pasa, entonces... Volvemos, en vez de verlo como algo que no te favorece, yo lo veo como que me favorece, me identifica. Tú te puedes sentir como tú quieras. Si te quieres sentir amenazado porque sé dos idiomas y tú no, porque pasa esa energía también de vez en cuando. Sí, sí. Si estás hablando español en algún sitio, como que esta mirada o ese feeling sin tener que decir nada, uno lo sabe. Y yo, por respeto, cuando estoy en un sitio que no hablan español, pues mira, yo hablo inglés porque no voy a... Pero si, por ejemplo, en Haitistán, una de las compañeras es dominicana.
Okay.
Y cuando estamos, yo no me toca hacer el show y estoy abajo, estamos taca, hablando. ¿Seguro? Y cuando viene gente, como que, y maybe uno que otro a veces como que puede decir como que, oh, English o algo así. Y es
¿de
como
verdad?
Que.
¡Ah, molesta!
Y vamos, no es que lo diga, no es que. Maybe soy yo, tú sabes, sugarcoating, como que pasando la mano a la situación, pero como que. No lo dicen de mala manera, porque quizás es como que se quieren enterar del bochinche, tú sabes. Y
pero
yo,
ahí está la nota.
Pero está esa nota, esa cuestión. Y yo, por respeto, tú sabes, lo hago. Pero he tenido la oportunidad de pues, estar en trabajos que, por lo menos, la cuestión latina lo abrazan. Uh-huh. Y no me siento rezagado. O sea, la mayor parte del tiempo me siento bienvenido. Ahora, en las audiciones es distinto, especialmente dependiendo del tipo de show. Si es un show que no tiene que ver con nada latino, pues ahí es donde viene esta cuestión de que, espérate, Gringolandia, vamos a bregar con este
curillo. Sí, ya es distinto.
Y que también está esta cuestión de que cuando pasó lo del Black Lives Matter y la cuestión de la equidad y la inclusión, pues para los castings era más chévere y para todo había en latino. Pero ahora sí se está viendo esta movida.
No, que ahora es lo contrario.
Exacto. Y se está reflejando en las audiciones o en los anuncios de los castings, cuando a veces, y quizás tienen pues un latino, o como que por eso de hacer la cuota, o el asiático, o la... Y eso...
¿Y te has sentido incómodo? ¿Te han hecho sentir incómodo?
En una audición es bien raro. Quizás a veces tú te sientes incómodo por la manera de que si te prestan atención o no.
Okay.
Pero yo he buscado la manera, como artista que constantemente enfrentamos el rechazo, no tomarlo personal.
Okay.
Y ese es bien difícil y me tomó mucho tiempo. Okay. Yo hago una audición y yo no pienso en esa audición hasta que me llamen para un callback. En vez de algo como yo hacía antes, que a veces como que te quedabas con esa ansiedad y qué sé yo, porque a mí me da esa ansiedad. Pero ya aprendí a que, mira, no, lo terminé, solté. A veces los sites los voto para no pensar en eso. Y si pasa bien y si no también. Y seguimos.
Ya.
Porque si no...
Te disfrutaste la audición, soltaste y que pase lo que tenga que
exacto.
pasar.
Exacto. Y si ya es el callback, volvemos. ¡Pum!
Para esos muchachos, ¿verdad? Que les interesa Broadway. Que era de lo que estábamos hablando ahorita. Dos, tres consejos de cómo sobrellevar esa carga y esa responsabilidad tan grande y esa cosa mecanizada en lo que se puede convertir trabajar en un proyecto que tiene tantas funciones.
Primero, cuidar tu paz y tu paz mental. Buscar la manera de crear ese balance entre el trabajo y tu vida personal. Es muy importante. Hay que hacer sacrificios, pero nunca te sacrifiques. Nunca sacrifiques tu paz. Puede sonar clichoso, pero no dejar de ser tú. Uh-huh. Y lo que tú, a lo que menciono ahorita, lo que tú piensas que es tu debilidad puede ser lo que te favorezca en ese, en esa audición. Hacerlo lo más seguro posible.
Eso lo dice Meryl Streep también.
Pues mira,
tiene una cita que habla precisamente de pues, esto. Lo que tú piensas que es tu debilidad va a ser tu fortaleza.
Pues mira, vaya. Citando mira, yo a Meryl Streep.
Mira
aquí.
Tú.
Mira para allá.
Sin saber sabiendo.
Sin saber sabiendo. Pues mira, pues la verdad es que pues, es muy importante eso. Y qué otra cosa. Que siempre que te trepes al escenario, lo hagas siempre con respeto. Que siempre que tengas esos nervios, no es una cuestión de que te traicionen, sino cambiar esa mentalidad de que esos nervios es por el respeto de lo que estás haciendo. Uh-huh. Y siempre dar lo mejor de ti. No solamente en el escenario, sino también fuera del escenario.
Qué curioso,
que es donde muchas veces
que no es fácil,
se falla.
Que no es fácil. Qué curioso esto de que estamos aquí, Dios mío, si pudiéramos tener más funciones de este proyecto. Y de momento tener muchas, muchas funciones de un proyecto con mucha exigencia física también puede ser agotador y puede ser
claro.
Oh, esclavizante inclusive. Mira qué cosa.
Claro.
¿Qué te espera? ¿Qué quieres para el futuro? Habiendo conocido Broadway, habiendo trabajado en Puerto Rico, ya está, habiendo estado en escenarios internacionales, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres hacer?
Pues mira, explorar lo que es cine y televisión, porque la parte de televisión pues sí lo trabajé en la parte técnica, pero... Y he hecho cositas. Bueno, en televisión trabajé como productor y presentador en Guapa.
Sí, eso también. Fue con Jangueo TV, ¿verdad?
Lo de Jangueo TV, que eso me abrió muchas puertas también. Carisa Delgado, la productora, que se lo agradezco, todavía está ahí. explorar eso. Lo que es actuación.
Como actor.
O hasta también como productor, porque también estamos en ese proceso de quizás también diversificarse. O sea, que esa es la palabra.
Sí, ser autogestor.
Es ser autogestor. Y es muy importante que también hagamos cosas que nos llenen. No solamente porque nos llenen el bolsillo, sino también que nos llenen el corazón. Uh-huh. Es importante. Y eso, me gustaría trabajar eso. Y que se siga trabajando el teatro musical aquí, que sí, se está haciendo muchas gestas de varias compañías.
¿Viste casi?
Y es, claro, fui al ensayo general y fui a la primera función y las dos veces lloré también. Porque es espectacular, es uno de mis favoritos y le agradezco a Sara por hacer la gestión de poder hacerlo acá, que es importante. Que ese tipo de pieza, ¿pudiste verla?
Sí.
Ese tipo de pieza es importante verla, porque aquí sí, la comedia es muy buena y vamos, el mundo nos vuelve tan loco que a veces lo que queremos es que ir al teatro a decompress y relajarnos, pero... Es importante también ir al teatro a vernos, a identificarnos,
drama,
a llorarlo.
Hay que traerlo, porque sí. También es una forma de hacer catarsis.
Exactamente.
También es una forma de decir, mira, no estoy solo, yo no soy la única persona que me siento así. Y también es una forma de liberarse.
Uh-huh. Y de conectar contigo mismo y conectar con el público que va allí para tener esos temas de conversación que muchas veces son un tabú. Uh-huh. Y que es importante tenerlos, porque tenemos que seguir conectándonos como humanos en vez de seguir desconectándonos, que es lo que está pasando el día a día.
Exactamente.
Y sí, quiero que se hagan más cosas aquí en Puerto Rico.
O sea, que quieres ser parte de esa gesta.
Claro, y se lo digo a todo el mundo. O sea, yo estoy allá, pero a veces tienen esta mentalidad de que, porque él está allá afuera, no quiere trabajar aquí. Yo digo, no. Está asumiendo, que es uno de los problemas más grandes que tenemos.
No se puede asumir. Hay que llamar a las personas y preguntarle, dime tu estatus.
Sí,
de hecho, en tu estatus ahora, o sea, tú tienes que estar stand-by, tú te puedes involucrar en proyectos.
Sí, yo estoy más que dispuesto a involucrarme en cualquier proyecto.
Pero si te involucras en un proyecto y te llaman para sustituir o algo, ¿tú tienes la opción de decir que no?
Sí, porque lo bueno es que en la manera en que yo estoy por contrato si yo acepto lo que ellos me digan. Ya a este punto con ellos. O sea, mi contrato no es de un año, mi contrato es... Ahora mismo, si yo voy y ellos me ofrecen, posiblemente me dicen 2 semanas, que nunca son 2 semanas, mínimo son 2 meses, pero ellos para efectos de contrato, pues lo ponen así, que en parte también a mí me conviene porque... Y también igualmente para lo que es el desempleo, que yo no estoy renunciando al trabajo. Que hay otros tecnicismos que también son otros temas de conversación, que actores que también están en ese proceso, si quieren hablar de eso también es importante, porque esa parte no se habla o no se educa en ese aspecto.
De cómo el gobierno apoya a...
Exacto.
Pero allá.
Allá.
Allá específicamente. Mm-hmm. Al actor, porque el actor está... desempleado, porque sí, en efecto está desempleado muchos meses.
Y es mucho lo que le damos al gobierno cuando son sacan en taxes, que muchas veces hagan que cogen los cupones o el desempleo, qué sé yo. Mira, no, a veces son beneficios que nosotros estamos pagando por eso y nosotros como actores no podemos verlo como una vergüenza. Uh-huh. Debemos verlo que es la manera de que, ok, este es mi... mi manera para estar tranquilo en lo que viene lo próximo.
Ay, chico, pero es que el orgullo, hay mucha gente que por el orgullo...
Por el orgullo, mi amor, que, la gente pierde muchas oportunidades y se ciegan también.
Y la verdad es que, como tú dices, es una retribución. O sea, tú te sacaron un montón por un proyecto que hiciste. Estuviste 2 años dejando el lomo, que llorabas, en las, que lo acabas de describir, en las funciones del dolor que tenía tu cuerpo, ¿verdad? De tantas funciones y demás. Y oye, te sacaron un dinero de ahí. Cuando se acabó el proyecto, ir a desempleo y que te es parte del dinero que trabajaste.
Ya es normal y no se habla mucho, pero es parte del proceso y el dinero que es. Exactamente. No es como que yo estoy mendigando dinero. Sí. No, ese dinero es mío también.
Exacto.
Tú sabes. Exacto. Y obviamente es como todo. Está el que se aprovecha y está el que lo sabe hacer apropiadamente.
Claro.
Y es importante porque para eso está ese beneficio, especialmente en los actores que constantemente, muchas veces no tenemos beneficios para poder seguir de ningún tipo, tú sabes.
Pero tú estás en una unión allá.
Sí. Automáticamente, al entrar a On Your Feet, al show ser unionado, pues yo entro. No es SAG, es Actors Equity.
Equity.
Actors Equity. Que también es otra cosa. Ellos también te sacan tu mensualidad. Tienes el pago igual que SAG. O sea, hay unos pagarés que uno tiene que hacer también.
Por eso, pues entonces, de alguna manera, cuando uno se le acabó el proyecto, en lo que llega el siguiente, pues hay un dinero que me sacaron, déjame que esto vuelva aquí a la canasta. Exacto. Porque...
Y también hay otras organizaciones allá, como el Broadway Cares, Equity Fight AIDS, que no solamente se enfoca en pacientes de VIH, que así fue que comenzó, sino que también es una compañía que 2 veces al año recauda dinero en todos los shows. No sé si has ido y te han presentado el Red Bucket.
Ah, sí, es verdad.
Pues eso que se recauda ahí, eso se divide en muchas organizaciones, incluyendo ayudas que vinieron a Puerto Rico después del huracán.
Oh, okay.
Que es parte de la comunidad. Y eso quien lo fundó fue Jerry Mitchell, que fue el director de On Your Feet.
Mira qué interesante.
Que tengo la oportunidad de conectar con él. Entonces, ese tipo de cosas, de lo que están haciendo por la isla, yo lo que quiero es seguir involucrándome con gente que sigan aportando a la isla y sigan ayudando. Uh-huh. O sea, a mí no me interesa desconectarme de aquí. Aquí nací, aquí quiero morir también, tú sabes. Yo quiero volver aquí. Y quiero hacer cosas
aquí. Y teatro
aquí.
Tradicional también. O sea, quiero decir, no solo musical, me refiero.
Digo, el musical es mi pasión. Pero yo quiero seguir haciendo teatro también aquí y lo que venga.
Qué chévere.
Radio también en algún momento, vamos a ver.
¿Por qué no podcast?
¿Qué podcast? No. Exacto. Vamos a crear ideas y seguimos colaborando también.
Qué maravilloso.
Y yo puedo ser tu corresponsal, tú me dices, voy para la calle.
De la vida. Sí. Tengo una curiosidad que te debía haber preguntado ahorita cuando estabas hablando de los tours y ahora es que el cuerpo, como bien tú dices, que se cansa y demás, pero hay una cosa de que cuando tú estás haciendo 8 funciones, por ejemplo, en una semana, para nosotras las mujeres inclusive, que pasamos por tantos cambios hormonales, ¿verdad? El cuerpo no responde lo mismo hoy que mañana. Exacto. O sea, esa es la realidad. ¿Qué tú notas, qué hacen ustedes, que tú observaste en otros compañeros y qué haces tú? Porque también están alerta a que, aún sustituyendo, yo tengo que cuidarme la dieta, el ejercicio y todo porque tengo función más tarde. No puedo irme a tirarme de un bungee jumping porque, o sea, tu vida personal cambia.
Exacto.
La salud mental dentro de todo eso, ¿verdad? ¿Cómo tú ves que la manejan tus compañeros allá y cómo la manejaste tú?
Pues mira. Yo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico yo nunca fui a terapia o a hablar con alguien o un terapista o psicólogo o lo que sea. Allá en Estados Unidos es la primera vez que yo dije, hubo un momento que yo dije, yo necesito hablar con alguien. O sea, yo necesito fuera del... Y es terapista. Entonces, aquí todavía se sigue viendo como tabú porque tú hablas...
Gracias a Dios se está abriendo.
Se está abriendo. Y eso lo reconozco. Pero pues tengo gente que tú le dices ese tipo de cosas. Es como que, yo no estoy loco. Y no tiene nada que ver con estar loco. Es importante que muchas veces tienes que salir de ese círculo y tener esta voz de afuera que te dé perspectiva.
Y es prevención.
Entonces, lo llegué a hacer. Entonces, allá es bastante común. Allá es bien normal que tú hables con cualquier persona. No necesariamente tiene que ser artista. Pero, pues, en mi caso, pues la mayoría han sido artistas. Que mi terapista es muy bueno.
Tienen psicólogos de cabecera.
O psicólogos de cabecera.
Generalista.
Exacto. Que incluso muchos de los planes médicos, incluso el plan médico de la Unión, cuando tú entras a la página, muchas veces ellos lo primero que te dicen es lo de mental health.
Oh, qué bien.
Lo de la salud mental, de cómo trabajarlo, búscate los recursos que tienes. Y las veces que yo lo he hecho, pues son por vía Zoom o por llamadas y qué sé yo. Y me ha funcionado.
Y parte de ese cansancio y de ese estar disponible... todo, o sea, yo trabajo a las 8 de la noche, pero yo tengo que estar disponible, mi cuerpo, mi, lo que como, lo que hago, todo el día para eso que voy a hacer a las 8 de la noche. Tiene que ver con el asunto de tengo que buscar ayuda para poder.
Sí, sí. Todos inciden. En mi caso, yo he buscado la manera de, por ejemplo, el salir. Si estoy en el teatro y es un doble show, a mitad, entre un show y otro, yo me muevo. O busco la manera de irme a un parque o ir al gimnasio. He buscado la manera de que el gimnasio lo veo no como una cuestión de que, ah, quiero estar fuerte, sino que es, me pongo los audífonos, escucho este podcast y me pongo a alzar las pesas. Tú sabes, para. Y escucho este podcast, este, okay, podcast. Este podcast, ok, por amor al arte.
Gracias.
Y me voy en el viaje y para mí esa es mi terapia.
Sí.
También, ya a este punto, cuando ya uno busca un balance y está más claro, pues uno busca esas alternativas, tú sabes.
Gente. No me quiero imaginar los que están casados con hijos, que están en esas en Broadway también.
Pero que los hay muchísimo y los admiro muchísimo.
Qué fuerte.
¿Me entiendes?
Sí, verdad.
Y es muy fuerte y es como todo, es crear ese balance y que muchas veces tú dices, ah, hiciste el show y la persona se fue y ni te saludó, qué sé yo. Es... A veces no es ni tomarlo personal, es que ese es el proceso de la persona, es la manera de disengage, como desconectar de este trabajo porque voy a mi vida. Y a veces nosotros, especialmente acá, cuando nos metemos en un proyecto, porque estamos 24/7 en el proyecto porque es tan corto el proceso y todo lo demás, nosotros en la manera en que estamos criados es como que todo se basa en ese proyecto. Por ejemplo, el proceso de Casi Normales, me imagino que todos ellos, que tuve la oportunidad de conectar con ellos, todo se basaba en eso, tú sabes. Y es como cómo salir de ahí y allá, pues la gente hace eso, es buscar la manera, termina el trabajo, termina el guiso, son las 9:30, 10 de la noche, me voy. A veces firmo autógrafo, si hoy no lo siento, me voy. Tú sabes, porque es así. Y la gente lo
ser humano.
Y la gente lo respeta. Fíjate, okay. lo está respetando.
Lo entienden.
Lo entienden y es importante que lo entiendan.
Sí, porque no es una cosa personal, no tiene que ver con la gente, exacto, tiene que ver contigo, con tener que, salud.
Broadway es como, no me acuerdo qué actriz fue la que lo dijo, que yo que Nicole Schwarzenegger, yo soy como tú con los nombres. A mí, pero ella ganó hace poquito por Sunset Boulevard, son las Olimpiadas. Del teatro. O sea, la gente, yo, hay videos a veces que de las que hacen de Elphaba en Broadway, que ponen, se levantó, qué sé yo, a las 7 o 8, desde esa hora está calentando. Y tú ves todo ese proceso de todo el día lo que hace para hacer ese show en la noche.
A eso es lo que me refería.
Sí, tú sacrificas.
Tu disciplina. La disciplina tienes que tener tanta disciplina para hacer un show de calidad, que no es que llegaste a las 8, es que estás desde por la mañana entre lo que comes, entre tu salud mental, y emocional, entre proteger la voz, que no quedarte ronco, olvídate de los karaoke, olvídate de la fiesta, tu vida social cambia.
Tu vida social cambia porque nosotros estamos en Broadway, por ejemplo, a diferencia del tour, Broadway es el horario regular. Una martes, dos miércoles, una jueves, una viernes, dos sábado, una domingo matiné.
Dios mío.
Entonces, viernes y sábado, que todo el mundo está jangueando, te quiere sacar a... Tú no puedes porque estás trabajando. Si vamos a hacer algo, lo hago entre shows y qué sé yo, no puedes estar bebiendo mucho, que lo que comes y te da acidez, pues no puedes comer eso, porque entonces para cantar después es otro proceso. En el caso de Hadestown, que estás así doblado y nosotros estamos literalmente mirando para abajo y estamos doblados constantemente.
Ay, Dios mío.
En una plataforma que se está moviendo, dando vueltas. Tú sabes que mi pie ya no es el mismo, mi espalda no es la misma después de ese show.
Pues claro.
Terapia física es importante.
Lo que están, sí, tienen que...
Nosotros tenemos terapia física por la compañía, pero o sea, como que a veces son 20 minutos, dos veces en semana, y cuidado. Pero yo por mi parte pues siempre busco la manera de darme terapia o mis estiramientos. La yoga me ha ayudado muchísimo y eso es algo que se lo agradezco mucho a Magali Carrasquillo. Bueno. Era la clase de dicción de ella y ella siempre empezaba la clase con yoga.
Qué bueno.
Y desde ahí fue como que... Y hoy día todavía la yoga para mí es una herramienta para... buscar paz y parte de mis terapias, básicamente.
Qué maravilla, sí, y que no, porque no hablamos de eso, es que hay personajes retantes que te conlle, los que son como un tipo concha, los que son, hay unos que con una exigencia vocal tan enorme y tan grande que tú no puedes hacer nada en tu día, excepto las funciones en la noche. Estar en silencio para poder hacer
pensando en el nombre de esta actriz que estuvo en La La Land, la colorada ella de ojos verdes grandes. Emma Stone.
Sí, la película.
Emma Stone, y ya hizo Cabaret en Broadway. Y ahí hay una entrevista que ella menciona eso. Ya literalmente, yo se acaba el show, yo no hablo hasta el próximo día, porque de por sí su voz es ronca.
Ella es ronca.
pues ella, para eso ella es como que ella dice, ella no cree que vuelva a Broadway por eso mismo, porque por lo demanding, lo exigente que
es. Sí, físicamente, ciertamente. Por eso todas mis preguntas relacionadas a eso, porque tenemos que ver todos los lados.
Claro, claro. Es bello, ¿me entienden? No quiero que me malentiendan. Es espectacular la experiencia, pero es importante que se hablen de esos procesos, de cómo cuidarse y de lo que quizás... No es que no sea no bonito, porque es parte del proceso, pero aconsejar a cómo cuidarte la voz, cómo cuidar tu físico y sobre todo tu mente.
Y sobre todo la mente y esa disciplina.
Porque eso es lo que te afecta en todo lo demás también.
Y saber que Broadway tiene, yo no sé cuántos tú conocerás, que llevan temporadas de años, de años, de años, de años, de años, ¿verdad? Sí. Eso... Hay que entrevistarlos y wow, yo me lo imagino las vidas de esas personas, pero hay gente que prefiere hacerlo por temporada. Hago esta temporada de Broadway y me voy y hago otra cosa y después en un par de años vuelvo a Broadway.
Cuando tienes la habilidad de poder hacer eso y más si son personajes principales que te pagan muy bien, pues mira, 6 meses y ya tú sabes que eso sería el logro. Pero muchos de ellos también he tenido la oportunidad de tener esas conversaciones y los ves a ellos en su vida personal y tú ves... Piensa que es de una manera y de momento pues es otra. Y ahí tú tienes estos bofetones de vida que yo digo, pero es que yo no quiero esto. Esta persona ha sacrificado toda su vida
para
esto y yo no la veo feliz. Y entonces ahí es donde yo digo, espérate, yo me reconfiguro. Yo digo, yo no puedo seguir poniendo el trabajo primero porque llevo haciendo eso toda mi vida.
Sí.
Yo tengo 37 años, tú sabes, y tengo otras cosas que quiero también lograr.
Y para romper con esas mentalidades, ¿verdad? Ese ideal de lo que hablábamos ahorita, estar en Hollywood no necesariamente es igual, estoy feliz, no estar en Broadway no es igual a estar feliz. O sea, todo depende de cada persona, de qué metas tiene en su vida, de cuánto protege su salud mental, su salud emocional, su vida privada. Así que qué bueno que hablemos de este otro lado. Te agradezco tanto esta conversación.
Gracias.
Porque sobre todo para tantos y tantos y tantos jóvenes que desean hacer carrera a nivel de Broadway, ¿verdad? Claro, porque se menciona. Y para tanta gente que es fanática de Broadway, va a Nueva York, ve las obras y jura que eso es un mundo de fantasía, que también, ¿verdad? Y hay seres humanos.
Que exacto.
Y es bien complicado.
Exacto. Sí, todo el mundo somos humanos, todo el mundo tenemos sentimientos, todo el mundo sentimos muchas cosas y no puedes poner gente en el pedestal, que era lo que pasaba y me ha pasado mucho y me pasaba. Y de momento, cuando he tenido la oportunidad de conocerlo, yo digo, ay, si este es igual inseguro que yo.
¡Exacto!
Es como... Y es lo más chévere porque te humaniza más y tú dices, ay, déjame, porque yo estoy tan nervioso por esto.
Si todos estamos nerviosos.
Porque todos, exacto. Y para mí eso ha sido lo más interesante. Cada vez que veo gente de mucho nombre, que lo llevo siguiendo por mucho tiempo, y cuando estoy en un jangueíto con ellos, es como que, ay, mira, si se borracha igual, o somos iguales, o jangue igual, o dice esto y está como medio nervioso,
eso es
nerviosa.
Lindo, eso es lindo
y es también. Chévere porque conectas, tú sabes.
Claro
a otro nivel. Y tú como artista creces y te... ¿cuál es la palabra? Te pones humilde. Te
vulnerabilizas.
Te
los pies en la tierra.
Exacto. A la hora de la verdad es eso. De que no es como, por ejemplo, en Nueva York tienes esos bofetones de vida y me he dado cuenta porque he tenido esta conversación con otros actores, de poder conectar con otros actores que se sienten en confianza y no están idolatrando a nadie, pero entonces en la energía en Los Ángeles todo el mundo está como, pretendiendo. Y en Nueva York veo la energía que es como completamente distinta. Si el que esta persona que es bien famosa, que es mucho nombre y está haciendo mucho dinero, de momento está en este coffee shop súper chévere y es como que no está con esta cuestión de...
El pretending.
Es como que it is what it is. Quizás eso es como que lo lindo de la energía entre los artistas en Nueva York.
Qué maravilla.
Y lo he visto y me he encontrado con mucha gente y los saludo. Y
tengo que traerlos de alguien de Los Ángeles.
A ver qué te dicen.
Para ver
porque
el ambiente allá.
Porque yo estoy claro que en Los Ángeles, yo he estado allá 2 veces por los tours y yo iría por trabajo. Ir a vivir. Yo estoy claro que Los Ángeles
no
es para mí.
No lo harías.
Hay algo de Los Ángeles que no me...
Sí.
No me llama todavía.
No eres el primero que me lo dice.
Porque la comunidad no se siente. I don't know. Por lo menos
experiencia.
Que
ilustré y que conversé con ella. Me parece que fue ella que conversé
Yo, Nueva York tiene esa parte especial. A Los Ángeles solamente por trabajo, yo creo que...
Bueno, Eddie, la verdad que ha sido una conversación maravillosa. Yo te auguro... mucho más éxito. Gracias. Espero verte en cine también.
Quiero.
¿Te gustaría?
Sí, me encantaría.
Mira, que Héctor está haciendo tantas cosas en cine. Sí. Y si tienes ya el idioma agajado, como decimos nosotros, arrastrando la R. Si lo tienes bien agarradito y ahora, ¿verdad? Que lo estás en práctica continua estando allá en Nueva York, pues aprovechar y audicionar para
Vamos a declararlo.
Declarado está, para que nos sigas trayendo muchas alegrías a nosotros, porque siempre es magnífico ver a los puertorriqueños aquí y fuera de aquí haciendo cosas maravillosas.
Gracias a ti por el espacio, de verdad que sí. No, que vengan muchos éxitos más y que esto siga, la comunidad siga creciendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico.
Gracias.
Aunque sí, esto está enfocado para puertorriqueños, pero en realidad todo el mundo se puede identificar, especialmente todo artista.
Y a la larga esto es para todo el mundo. Yo creo que aprendemos de nuestra humanidad, todos, hasta los que no son artistas, simplemente son amantes del arte que están en contacto con este podcast. Así que lo agradezco mucho. Compártanlo, denle like, porque es la única manera de seguir, ¿verdad?, agrandando esto, porque hacer contenido no es tan fácil.
Sí, que apoyen.
Te agradezco, Eddie Noel, mucho éxito en todo lo que te propongas. Te admiro muchísimo.
Igual, mi amor, de verdad que sí, de verdad.
Así
que sí.
Así que sigue para adelante.
Gracias, igual.
Hasta otro episodio de Por Amor al Arte. Bye.